Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo estamos? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Si de algo estamos hambrientos en estos días, es de algunos buenos ratos, ¿verdad? De algunos ratos serenos que nos rescaten de las preocupaciones, del encierro, de la incertidumbre que ha desatado el COVID-19. Esta pandemia que ha venido a trastocar lo que estaba bien, o más o menos bien, y a empeorar lo que estaba mal, realmente mal. Aquellos ustedes que nos escuchan en Cuba saben a qué me refiero. De ahí que hoy hayamos invitado a estar con nosotros al maestro Baserba Soler, el excelente pianista cubano a quien nos unen muchos años de amistad y de buenos recuerdos. Mara y yo tuvimos el gusto de trabajar y viajar con Baserba en numerosas ocasiones y lo hemos visto participar en algunos de los principales conciertos de música popular cubana e hispanoamericana que se han presentado en Miami durante las últimas 4 décadas. Haciendo derroche, tengo que decirlo, haciendo derroche, señoras y señores, de un talento mucho más raro, quizás, que el de tocar bien el piano. El talento de acompañar a un cantante y saber exactamente lo que ese cantante necesita para dar lo mejor de sí mismo. Debo decir que Baserba Soler nació y estudió en Santiago de Cuba, triunfó en La Habana y estuvo entre los primeros músicos cubanos que tomó el camino del exilio y rehizo su carrera en Estados Unidos. Primero en Nueva York, donde trabajó con algunas de las grandes figuras del cancionero hispanoamericano durante muchos años, y luego aquí, en Miami. Nada, que nos alegra mucho que hoy esté con nosotros Baserba Soler. Hola Baserba, ¿cómo estás?
Gracias, Orlando, por tu presentación tan preciosa. La verdad que me emocionaste mucho, ¿sabes?
No, es la
muchísimo.
Que te mereces.
Siempre recuerdo con mucho cariño las presentaciones de Mara y tuya, por allá por Chicago y por tantas, sí.
Así es. Pasamos muy buenos ratos.
Muy buenos tiempos.
Yo debo decirte, Baserba, que si tú, además de tocar el piano, fueras escritor, yo te exigiría, como amigo, que escribieras un libro titulado El arte de acompañar. ¿Por qué? ¿De veras? ¿Por qué es tan difícil encontrar pianistas como tú, que además de poder brillar como solistas, puedan acompañar bien? ¿Por qué es tan difícil eso?
Bueno, tú sabes lo que pasó, Lando. Yo me acostumbré, siempre me sentí más feliz acompañando a los artistas que tocando el piano yo solo.
¿De veras?
Son dos cosas. Sí, me sentía como que estaba realizado, que tenía que hacer un labor. ¿Tú me entiendes? Para sacar adelante ese cantante, que su voz fuera superior, acompañándolo yo.
Claro. Yo diría, Baserba, y recuerdo nuestras colaboraciones contigo, ¿no? Yo diría que esa relación entre el cantante y el pianista tiene algo de complicidad, ¿verdad? Y que requiere que el pianista, más que comprender, sienta lo que el cantante quiere hacer. Es una relación que exige que el pianista sea un poco el cantante también.
Yo creo que esa es una de las cosas más grandes. Fíjate que cuando yo oigo a Bocelli cantando, cuando lo oigo con el piano solo, me gusta más que cuando está con la orquesta.
Claro. Es que cantar con un piano solo le da a uno una libertad expresiva.
Exactamente.
La orquesta te la quita, ¿no? Y cuando el acompañante es uno como tú, que estás atento a todo, a las respiraciones, a los pianísimos, a todo, pues entonces hay un verdadero diálogo de amigos en el escenario y el público disfruta eso.
Fíjate, Orlando, que yo creo que los éxitos que yo obtuve en Nueva York con los comienzos de mi exilio, me ayudó mucho a presentaciones. En muy buenos lugares porque me acostumbré a todo acompañamiento, a todos los cantantes que cantaban, querían cantar solo conmigo. Fue un tiempo que estaba Nueva York en ese gusto de las personas de oír el piano con el cantante.
Claro. No, cantar con un solo instrumento como el piano, que tiene algo de orquesta también, ¿no? Por sí mismo, es un deleite. Yo quisiera que nos hablaras un poco de ti, de tu infancia, del hogar de tus padres. Ya sabemos que naciste en Santiago de Cuba, ¿no?
Sí, fíjate, yo salí al exilio el 1 de agosto de 1960. Con mi madre y mis dos hermanos, somos tres hermanos, dos varones y una hembra.
Ajá.
Y los cinco salimos en el vuelo de Pan American, que era un vuelo regular que existía todavía en Cuba.
Uh-huh.
Salimos de La Habana para Miami. Miami entonces no tenía aeropuerto, lo que tenía era un techo de zinc. Hialeah no existía y...
No, claro.
Flagger terminaba en la calle 42. Figura. Imagínate tú.
Pero yo tuve de Santiago, ¿qué tú recuerdas? ¿Tú te quedaste a vivir en Santiago toda tu adolescencia?
No. Cuando yo me gradué con 12 o 13 años, yo fui graduado más joven en el conservatorio. Ajá. Yo me fui para La Habana. Y después en Santiago hice varias presentaciones con la Rhapsody en Azul, Rhapsody in Blue.
Claro, de Gershwin.
Lo toqué de pianista solista con la Orquesta Filarmónica de allí de Santiago de Cuba.
De veras.
Eso después se repitió en La Habana.
Uh-huh.
Estoy hablando entonces, comienzo.
Claro. Porque tú fuiste a un conservatorio, es decir, tú tomaste clases para ser un solista.
Sí.
¿Es así?
No, yo estoy el piano para ser pianista, pero no solista. Sí, exactamente.
Claro. ¿Había antecedentes musicales en tu familia?
Fíjate que absolutamente nadie.
No me digas eso.
De nadie. Dicen, mi madre me decía en paz descanse, me decía que mi abuela, el papá de ella, que era mi abuelo, yo no lo conocí porque murió muy joven, tocaba el piano de oído, pero era abogado y no se dedicó a eso.
Comprendo.
O sea, sí, en la familia hubo alguien que sí estaba muy ligado a la música.
¿Y quién se dio cuenta de tu vocación?
Muy fácil, mira, nosotros vivíamos en Santiago de Cuba, pero vivíamos teníamos una finca, en una palabra, que estaba como a 30 minutos de la ciudad de Santiago.
Ajá.
Entonces, la casa que teníamos era de 3 pisos, grandísima, que tenías como 2 escalones para llegar, porque todo Santiago es muy montañoso. Sí, entonces claro. Había un campo que había que poner unos pilares que estaba hecha de esa forma para sostener la casa arriba. Uh-huh. Habían como 15 escalones. Y ahí yo me sentaba por la tarde a tocar, dicen eso. Yo no me acuerdo, pero que yo me sentaba, acabado de bañarme, ¿va? Y a tocar con la música y cantando en los escalones. Como si fuera un piano.
Entonces, ya estaba ahí el deseo, por supuesto, de hacer eso, ¿no?
Pues, sí, claro. Pues fíjate, hablando, yo llegué a Miami, y Miami entonces era un pueblo de campo, y yo decidí irme para Nueva York, de lo cual hice la cosa correcta en el momento oportuno.
Qué bien.
En Nueva York tenía a Diego González Tendedera, que era un periodista muy famoso, que escribía una columna en el periódico Avance en La Habana.
Ajá.
Y él estaba ya en el exilio, me lo había avisado, que estaba en el exilio como 6 meses antes que yo. Cuando yo llego a Nueva York, él fue la persona que yo, que tuve a mi lado, que me empujó.
La palanca.
Cuando yo llegué a Nueva York. No, él era un hombre sumamente inteligente, un gran periodista, una figura muy, muy distinguida. En Nueva York, cuando yo llegué, él ya ocupaba una de las principales páginas de espectáculos del diario La Prensa de Nueva York, que era un periódico que se editaba diariamente en español.
Comprendo.
Entonces, yo tuve toda esa ayuda de él, que se convirtió en mi mentor, en todo. Fue un amigo papá para mí.
Yo quisiera, antes de continuar conversando, que el público te escuchara cantar un bolero de Eliseo Bernet, con el que tú haces algo muy especial. Porque lo conviertes más que en un bolero, en una canción, ¿no? Y aunque sea un solo de piano, uno tiene la impresión de que lo que tú estás haciendo con él es diciendo la letra con la forma, con la intención, con los matices que le das a este bolero de Eliseo Bernet. ¿Te parece?
Ay, qué bueno te gusta, Orlando. ¿Cómo no?
Mucho. Amigos, escuchen qué forma tan hermosa de tocar esta canción que todos ustedes seguramente recuerdan. Señoras y señores, ha sido Baserva Soler nuestro invitado, interpretando bellamente al piano Las Perlas de tu Boca. Yo creo que cualquier persona que escucha esta interpretación infiere el buen gusto de la persona que la ha tocado. No es una persona que toca mecánicamente, no es una persona que está cuidando los matices, que está tratando de expresar algo con esa canción. Baserva, yo quisiera, okay, antes de volver a Estados Unidos, que tú me hablaras de La Habana. ¿Qué hiciste tú en La Habana? ¿Te fuiste solo para La Habana? ¿Te fuiste con tu familia?
No, me fui con mi familia, nos hicimos una mudada.
¿Hicieron una
mudada? Sí, de Santiago nos fuimos para La Habana, porque La Habana era la ciudad que más oportunidad tenía de uno progresar, ¿verdad? Claro. Y ahí estuve hasta que salí para el exilio. Por La Habana yo empecé tratando de buscar oportunidades en CMQ, que las obtuve muy, muy, muy esporádicamente. Pero los restaurantes todos los pasé. El Talihú.
¿Ah, sí?
Sí, aquello del Hong Kong, Talihú. Inauguré antes de venir para el exilio el Mandarín, que todavía dicen que
claro.
Está
vivo. Claro, yo he oído hablar mucho de ese restaurante.
Ajá. Ya me estoy remontando en el año 60, 59 o 60, que yo lo inauguré porque ya venía para el exilio. Fue cuando yo decido venir con mi familia y salí en el 60 para acá.
Comprendo. ¿Y en la televisión qué hiciste? ¿Hiciste algún programa específico?
Sí, yo ya tuve varios programas de televisión, y sobre todo en donde más trabajé fue el de Normita Suárez y Jesús Alvariño, que tenían un programa de sí, que por es cierto, siempre veo por aquí a Luri, que hija de
ellos. Claro. Ajá, claro.
Ahí yo,
¿A quién acompañabas? ¿A quién acompañabas? ¿A algún invitado?
Todos los... ¿Tú sabes quién debutó conmigo?
¿Quién?
María de Los Ángeles Lavín.
Claro, claro, fíjate.
Ahí toqué mucho con Vilma Valle, con Indalí.
Ajá.
Con todo ese grupo de artistas que había en Cuba, que había una cantera inmensa.
De un ambiente cantante. Fantástico en La Habana, ¿no? Había un ambiente fantástico en el aspecto musical.
Sí, una cosa, sí, señor.
¿A qué cantantes admirabas tú durante tu
adolescencia? A Orlando Vallejo.
¿A Orlando Vallejo? ¿De verdad? ¿Te gustaba el bolerista?
Oh, a mí me encantaba Orlando Vallejo.
Con Rosa Peregrina y Cuando Ya No Me Quieras, sí, todas aquellas cosas, ¿no?
Después nos encontramos aquí en el cine y fuimos a Chicago juntos.
Ajá,
yo lo acompañé, sí, él estuvo con nosotros una época después, que creo que se mató algo de eso, se murió.
Se murió pobre y alcoholizado, sí, triste,
tú sabes, la tristeza del exilio, que no todo el mundo tenía la fuerza de aguantar esos dolores y esa tristeza, ¿verdad?, de la patria.
Para nada. En La Habana tuviste una carrera, es decir, pudiste tocar en varios lugares.
Yo debuté con mucha fuerza en esa época, pero en el 70 ya tuve que romper esa época porque vienen para el exilio.
Vienes al exilio por las razones que todos vinimos, ¿verdad?
Sí.
Vienes al exilio por razones estrictamente políticas.
Estrictamente políticas. Yo de otra forma no hubiera salido de Cuba. Pues yo estaba despuntando muy bien. Yo estuve Jorge Marx, el actor.
Sí. Uno de los galanes, ¿no?
De los galanes. Yo trabajé mucho con él en la televisión, lo acompañé porque él cantaba muy bonito.
Uh-huh.
Y grabé un disco con él para la compañía Cubanei, con una canción de mi inspiración, que a él le encantaba y la grabó conmigo, justamente 3 meses antes de salir de Cuba, cuyo disco yo no lo escuché. Él lo vino a oír en Puerto Rico. Una copia que alguien ya llevó para allá. Y ese mismo disco, dicen que se oye muchísimo en Argentina.
Mira eso, qué curioso.
Y la Rhapsody en Azul, que toqué en Santiago con la Orquesta Filarmónica y después en La Habana. Esa grabación también dicen que estaba por allá, por Argentina, porque los maestros se habían ido para allá.
Claro, la familia maestra, los hermanos, sí.
Sí, lo exacto. Sí.
Y se habían llevado todo ese material con ellos.
Se lo llevaron, sí, lo sacaron, gracias a Dios. Yo nunca lo pude oír, ni lo he oído, figúrate.
Entonces, Baserva, ¿tú pasas por Miami a tu salida de Cuba?
No, yo paso por Miami porque mis hermanos y mi mamacita se quedaron aquí. Yo cogí un ómnibus de la Greyhound, que en aquella época era una maravilla coger un ómnibus de la Greyhound, y llegué a Nueva York. Cuando yo llegué a Nueva York, ya Dieguito estaba allá, entonces él fue quien me encaminó. Y déjame decirte, los artistas todos tenemos que estar muy, 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 muy agradecidos de la posición que tenía allá, porque por él entramos en la ancha puerta del éxito. El Carnegie Hall lo hicimos 6 veces.
Seis veces
trabajamos en el Carnegie Hall. Por allí pasamos todos los artistas, todos que estaban en el exilio, entre ellos Fernando Albuerne, Villarazo, La Lupe, Celia Cruz, Otto Sirgo, Ñico Membiela, Tito Puente, Cirela, Yayo el Indio, Vicentico Valdés, ¿para qué te
Dios
cuento?
Mío,
una, y en todos en esos 6 conciertos del Carnegie Hall, famosa y reconocido mundialmente. Yo trabajé.
Mira, acompañando a algunos de esos artistas.
Yo tuve mi posición acompañando a los que no querían cantar con piano, que preferían hacerlo con orquesta, querían hacerlo con piano. Aparte de yo tocar también un solo, pero el penúltimo concierto que se hizo, que fue, a ver, el título era Festivales Cubanos.
Ajá.
Y yo hice un dúo con Fernando Mulens, de la salida de Cecilia Valdés.
De veras.
Y no se había escrito para piano.
Ajá.
Y entonces fue una idea de Diego González Tendedera. Y él y yo hicimos el dúo que quedó para la historia porque eso quedó grabado. Y además la prensa neoyorquina habló muy, muy, muy bien de ese espectáculo.
Mira eso, qué curioso. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Había un arreglo para eso? ¿Ensayaron? ¿No, nada? ¿De oído?
Eso lo hicimos,
¿cómo tocaron eso?
No, todo eso lo pusimos a piano, sin arreglo ni nada.
Ni Mulens escribió una hoja ni nada.
Nada, nada, absolutamente nada. Completica la obra de la salida. Eso se hizo de principio. Entonces, cuando terminábamos eso sobre los aplausos, salía María de los Ángeles Rabí, que era la esposa de él, de entre Candilejas, venía caminando, cantando Quiéreme Mucho, acompañada por los dos pianos de los otros. Ese fue el cierre del último espectáculo que se hizo.
Mira eso, mira eso. Y por supuesto, en la comunidad cubana era ya muy nutrida en esos años.
Ay, no, y en aquella época la gente sentía mucha nostalgia también por la desgracia del problema cubano.
Claro, por la isla, por haber dejado atrás tantas cosas.
Auspiciaba mucho todos esos espectáculos. Era un recuerdo que se sabe. Y ahí yo vine para acá, para Miami. Bueno, me viajé mucho con Vicentico Valdés, viajé mucho con Hilarí. La chinita.
Exactamente, la chinita, claro. Yo te quiero preguntar a ti de todos esos artistas y compositores que yo sé que tú conociste en Nueva York. Fíjate, ahora tenemos que hacer una pausa para una suerte de intermedio, ¿no? Y yo quisiera que lo hiciéramos con un bolero precioso de Pepe Delgado que tú también grabaste. Tus ojos. Okay. ¿Te parece bien?
Okay. ¿Y cómo bien? ¿No?
Amigos, vamos a hacer una pausa con Paserva Soler interpretando este bolero que muchos de ustedes van a recordar y enseguida regresamos. Espérenos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como interlocutor, como invitado, al maestro Baserba Soler, un excelente pianista cubano que abandonó la isla, como él nos ha contado, temprano, en el año 60, ¿no? Y que triunfó en Nueva York y luego en Miami. Acabamos de escuchar a Baserba, por cierto, interpretar una danza del maestro René Tousset, escrita, compuesta para él, para Baserba, una danza titulada En la bemol. Pero antes de retomar en nuestro diálogo, yo quisiera darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro gran productor, por su colaboración, por sus contribuciones a este programa. Quisiera recordarles a ustedes que el programa se repite a las 9 de la noche de lunes a viernes y recordarles nuestro correo para que no cesen de escribirnos. El correo es muy sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com entrenosotrosmartí@gmail.com Baserba, dinos algo de esta danza en la bemol que te dedicó el maestro René Tousset.
Mire, yo he sido un hombre de Orlando, de mucha suerte. Todo lo que yo he plantado en la vida no se me dio nunca nada estéril. Siempre fue, gracias a Dios, me dio a plenitud. En Nueva York, todos los artistas que pasaron por mi mano, siempre de ellos guardo un recuerdo grandísimo. Siempre me codié con Julio Gutiérrez, Bobby Collazo, que fue un hermano para mí. Todas las estrellas que había en América, Crespo, Soledad Marrero, Lola Lupe. Con Celia tuve una amistad muy especial, porque tuve hasta la suerte. Sí. Celia y yo fuimos buenos amigos. Yo inauguré la Habana Madrid en Chicago en el año 63 y ella lo inauguró conmigo. Las 4 semanas que estuvimos allá la hicimos juntos. Después la acompañé aquí en la televisión en Despierta América en 2 oportunidades. Y después también el tiempo que estuve en el canal 23 fue una cosa muy breve. Y aproximadamente 2 años. Por ahí acompañé también a Chucho Avellané, a Marco Antonio Muñiz y a Carabelli, el imitador.
Una pregunta: ¿dónde se veían, se reunían los cubanos en Nueva York? ¿Había cabarets, bares, restaurantes? ¿Dónde se veían con más frecuencia?
Nos veíamos en las casas particulares y hacíamos fiestas dentro de las casas particulares. Bobby Collazo vivía en un edificio donde vivía también Julio Gutiérrez y la Tulicuní. ¿Sabes quién es la Tulicuní?
Sí, claro.
Bueno, esa persona, y También vivía la imitadora esta, que tenía las serpientes y las cosas.
Esa sí no la conozco. ¿Cubana?
Cubana, pero que había estado en Brasil.
¿Se reunían a qué? ¿A pasar un rato, a tocar piano, a conversar?
Ay, no, nos bajábamos con la canasta y los esclavos. Y aquello era una maravilla. Yo a veces llegaba a la casa mía a las 6 de la mañana a dormir 2 horas.
Pero qué bien.
La época más divina de mi vida lo pasé yo en Nueva York, Orlando. Fueron 30 años que viví allí y me codié con todo el mundo, con todos los artistas. Bueno. América Crespo, que cantaba a veces, lo podíamos hacer el chiste y cantábamos y hacíamos maravilla, la verdad.
Venga, Cabacerva, y háblame del Víctor's Café. ¿No era un lugar muy popular entre los cubanos allí en Nueva York?
El Víctor's Café lo inauguró Julio.
Julio Gutiérrez.
Inauguró el Víctor Café. Yo sí grabé con la compañía Vico, con Georgina Granados.
Claro.
Que grabé un disco precioso, por cierto. Y ya nada más que llevé piano, bajo, batería y una trompeta. Uh-huh. Hice todos los arreglos para ella y quedó la grabación de lo más bonita. Tuve la suerte de que yo tuve una amistad muy grande, muy bella, con Mirta Silva.
Mirta Silva.
Y yo fuimos, los adorábamos. Y antes de ella morir, me dijo, yo voy a grabar un disco ahí con Daniel Santos. No quiero morirme sin grabar algo para que tengas de recuerdo mi voz. Ella me grabó para el disco Spanoramic. Yo tengo una cosa. Una buena cita con doble sentido, porque tú sabes que ese era el género de ella.
Claro.
¿Tú me entiendes? Lo sé. Que se llamaba Yo tengo una cosa. Uh-huh. Ese era el título de la canción. Que se oyó mucho en Nueva York.
Mira eso.
Y bueno, te digo la verdad, los ratos que yo pasé fueron inolvidables.
Yo quiero que hablemos un poco de algunas de estas personas que tú has mencionado. Quizás debamos recordar para aquellos cubanos que están en la isla y que no conocen estos nombres o que los han olvidado. Por ejemplo, Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez, uno de los grandes músicos y pianistas de los años 40, 50 y luego en el exilio.
Y director de orquesta.
Y director de orquesta.
Y arreglista también.
Tenía una carrera estupenda. Efectivamente.
Él era natural de Manzanillo. Yo quise mucho a Julio. Y a Lolina, la hermana, también.
Claro. Y señores, es el autor de Inolvidable, En la vida y amores que nunca puede
olvidar. Sí, exacto.
Y Llanto de Luna. Mencionaste también a Bobby Collazo, el autor de La Última Noche. La Última Noche,
Nostalgia Valera.
Tenía que ser así.
Sí, sí.
Fueron los compositores que en los años 40
brillaron de gloria
a Cuba. Y conociste también a Margarita Lecuona, ¿no?
Ah, yo le llamo a Margarita, pobrecita. Margarita era un genio. Sí.
¿En qué sentido?
En conversar, en hablar de todas las cosas, ya una improvisaba las cosas, debía ser un genio, de verdad. Era una mujer muy agradable, muy adorable. Yo adoré a la Margarita. Fíjate, Margarita Lecuona tenía la canción de esa de.
La autora de Babalú.
Exactamente.
Y yo sé que tú también tuviste una gran amistad con los Farrés, con Osvaldo. No,
Farré y Finita son desde Cuba, porque yo trabajé en el bar melódico. Sí, yo nunca dejé de, nunca yo llamaba a Finita en La Habana en mis comienzos, sin tener gran nombre ni nada. Siempre llamaba a Finita y me decía, ven tal día a trabajar. Después voy otro día a trabajar. Siempre me distinguió. Y allá en Nueva York, ellos vivían en New Jersey, donde vivía Estela Santa Lu. Porque Estelita también vivía en New Jersey. Nosotros hicimos un espectáculo que se llamó Estampas de Cuba, en una organización que nosotros mismos organizamos, que le pusimos OCAL. OCAL, Organización Cubana de Artistas Líricos. Entonces, en ese ahí fue lo primero que hicimos nosotros en el Town Hall, 1961, comienzo de ese año, del año 61. Ya estábamos ya Marta Pérez, Estela, Aida Puyol, Uh-huh. Y Roselena Miró.
Vaya, hicimos cantantes.
Fue un éxito enorme.
De verdad. Estado hablando de tu estancia en Nueva York, exitosa, inolvidable para ti. Vamos a escuchar una canción norteamericana interpretada por ti. La interpretas también bellamente. Y esa canción es Tenderly. Pues, tierna. Linda. ¿Te parece?
Sí, cómo no.
Sí, amigos, ha sido Baserba Soler interpretando bellamente esa canción titulada Tenderly. Baserba, algo que quería preguntarte. Miguelito Valdés, ¿también lo conociste?
Mi niño Miguelito y yo trabajamos muchísimo. De él aprendí mucho en la televisión cuando él ocupaba su programa del show de Miguelito Valdés en el Canal 47, que yo inauguré con Gaspar Pumarejo.
Ajá.
Miguelito tenía su programa también, el show de Miguelito Valdés, y también tenía el show de Bobby Capó y Mirta Silva. Eran los tres, los cuatro espectáculos de show que habían en español en el Canal 47. Después yo fui a viajar.
Bueno, ¿cómo era Miguelito? ¿Cómo era Miguelito?
Ay, Miguelito era un encanto de persona. Sí, Miguelito era un encanto de persona y un hombre muy, ¿cómo decirte? Muy preparado para las cosas de los artistas. De él aprendí yo muchas cosas, porque él trabajó mucho en la televisión americana, trabajó con Desi Arnaz, Lucy Ball, trabajó con Diosa Costello, y yo aprendí muchas cosas, que hay muchos trucos, que él me enseñó, porque yo quise mucho a Miguelito.
Yo creo que no ha habido nadie que cante algunas de esas canciones afrocubanas como las cantaba Miguelito.
Como Miguelito. Oh, ¿no?
Qué maravilla. El sentido del ritmo, las improvisaciones, la expresividad. Qué maravilla.
Sí, cuánto
talento en ese hombre.
Sí. Bueno, Orlando, no te olvides que esa gente tuvieron una época que antes del exilio, antes de Cuba ser comunista, tuvieron una aceptación muy grande en este país.
Claro. En este país, por ejemplo, y en México también, porque sé que Miguelito hizo varias películas en México. aparecía cantando en las películas.
Y su base era Colombia.
Y su base, efectivamente, donde murió. Y su base era Colombia. Donde
murió, en el hotel de Tendama murió él. Yo trabajé con él 2 días antes de morir, en Washington.
¿De veras?
En Washington, sí, chico.
De veras. Sí. Oye, Vicentico Valdés, ¿trabajaste con él?
Ah, ¿cómo no? Hice mucho teatro también con él en el Teatro Boulevard.
¿Y qué hacías? ¿Acompañarlo en todos los boleros esos?
Sí, yo cuando hacía teatro, en esos teatros populares del Bronx, Brooklyn, que son teatros, yo la orquesta la hacía, pero la hacía grande, con dos trompetas, dos saxofones, para acompañar a esos artistas, tú sabes, para darle más brillo, más...
Claro, más vistosidad al espectáculo también, ¿no? A todo.
Ah, claro.
La fuerza.
Eran artistas muy populares, de música popular, no era como las romanzas y las cosas clásicas, que más bien se puede utilizar el piano solo. Y por ahí pasó todo el mundo, Gloria Mirabal, pasó Blanca Rosa Gil,
Xiomara Alfaro
hizo conmigo mil cosas.
De veras.
Fíjate, y el marido de Xiomara tocaba piano.
Sí, claro, lo sé, Rafael.
Rafael Benítez.
Rafael Benítez. Oye, ¿y la serie te tropezaste con él alguna vez o no?
Sí, en el Carnegie Hall. La serie, yo no cantaba en los cabarets. La serie hizo Carnegie Hall conmigo, creo que fue el quinto espectáculo, que estaba Gina Martín, estaba él, estaba Giovanni y habían varios artistas, pero todo del género de la serie.
Oye, Macerva, ¿cuánto talento cubano en Nueva York, ¿no?
Ay,
¿cuántos talentos? ¿Cuál crees tú que fue la época de oro allí? ¿Los 60, los 70? ¿Cuándo se sintió la presencia cubana de manera más fuerte, más brillante, más exitosa en Nueva York?
60 y 70.
60 y 70.
¿Te estoy hablando de Nueva York?
Sí, claro. Fueron los años de La Lupe también, ¿no?
Sí, La Lupe estuvo con nosotros. Pero fue la única artista, la única, que yo nunca acompañé.
Bueno, quizás te cuidabas.
Le cogí miedo.
Claro.
No. Éramos amigos, pero nunca nos situaron juntos. Mira qué cosa más curiosa. Yo pasé por Nueva York, por los boricuas, no boricuas, los colombianos, no colombianos, los argentinos. Todos los artistas pasaron prácticamente por mis manos. Pero nunca me situaron con La Lupe.
¿Y qué hacías tú cuando, por ejemplo, acompañabas a Celia? ¿Tenías que seguir los arreglos que ella traía o simple y llanamente te sabías las canciones de memoria?
Las dos cosas, pero Celia tenía una particularidad, que siendo la superestrella que fue superestrella.
Claro.
Cuando ella se lleve, me decía, vamos a trabajar juntos, como aquí que hicimos el 23, digamos. Yo le digo, Celia y la música, no, vamos a hacer esto. No te voy a poner en fa y el burundán es re menor. De más, de mayor.
¿Y ya?
Ya, lo pasábamos allí. Me decía, vamos a repetir. No repitamos nada, de arriba abajo. Era lo más fácil. La mujer, óyeme, por eso llegó a lo que llegó, chico.
Claro, claro. Además, todos los músicos coinciden en que era un cronómetro, ¿verdad?
No.
Era una cosa extraordinaria.
Y además, yo tuve la suerte de ser su amigo. La fotografía que yo tengo tú de Celia, donde dice mi hermanito. Hay cosas en la vida que no se olvidan nunca. Yo la quise mucho. Fue una de las personas.
¿Cuántas satisfacciones reserva?
Sí.
¿Cuántas satisfacciones?
Y déjame decirte una cosa. Oye, déjame decirte una cosa, Orlando. Cuando yo vine para Miami, también tuve mucha suerte. Aquí tuve la suerte de acompañarte a ti, Amara. Ustedes hicieron época. Bueno, también René Tusé con los cuatro pianos.
Sí.
Esta Olga Díaz, ¿te acuerdas?
Claro.
Y lo consiguió en el Dicante Editorio.
Gracias. ¿Alguna vez tú acompañaste a Olga? ¿Olga Guillot?
¿La que yo? Sí. ¿Aquí en el...?
¿La acompañaste aquí?
en un solo espectáculo con Rita María Rivero, en un concierto que Rita María Rivero dio aquí en el Miami High.
En Miami High, claro, el auditorio.
En Miami High, y ella invitó y cantaron nosotros.
De pero, las dos voces.
Las dos voces, las dos. Pero no.
Y la conocías, por supuesto, porque ella iba a Nueva York con alguna frecuencia, ¿no?
Sí, pero la veía. Empezábamos, ok, más nada, pero yo no tuve mucha amistad con ella. A quien quiero mucho es a Olga María, su hija.
A su hija, que canta muy bien también, por cierto.
No, canta precioso. Canta precioso. Y tiene un sentido ritmático impresionante.
Oye, Baserba, y entre los artistas no cubanos que estaban en Nueva York en esa época, ¿tuviste amistad con Bobby Capó?
Chicos, sí, Bobby. Y lo trajo René aquí también para uno de los conciertos de él.
Cuéntame, dime algo de Bobby.
Bobby Capó fue una de las voces más lindas que había de Puerto Rico. Y además un consumado compositor.
Sí, cosas hermosas. Pienso en Piel Canela, pienso en Juguete. Una canción linda que mucha gente no sabe entender, ¿no?
Sí.
Y una voz tan agradable. Una voz
a mí me encantaba Bobby Capó, me encantaba en Nueva York. Él no cantó mucho porque él estaba trabajando para el gobierno de Puerto Rico. Pero tenía presentaciones de vez en cuando.
Comprendo.
Pero no era un cantante que estuviese vigente. Pero René lo trajo a uno de sus conciertos de los cuatro pianos. Y cantó aquí con
los cubanos. Los cubanos lo querían mucho.
Sí, bueno. Sí, pero la persona que lloró el dolor de Cuba, que siempre que nos veíamos era un abrazo de corazón, era Mirta Silva.
Todo el mundo lo dijo. Y también los artistas aseguraban, desde que yo empecé a familiarizarme con esos círculos, ¿no?, que no había artista cubano al que ella no ayudara si podía ayudarlo.
En Puerto Rico.
Sí. Qué bueno. Baserba, si tú pudieras revivir algún momento de tu carrera, ¿cuál revivirías?
Donde yo fui feliz de verdad.
¿Dónde?
Fue en Nueva York. Fue los 30 años que yo pasé en Nueva York. Ese recuerdo es muy grande. Eso no quiere decir que yo tenga muy bello recuerdo de Cuba, de la Cuba que yo dejé.
Claro.
Ok, la Cuba es antigua. Sí, y también en Miami, que tuve muy buenos recuerdos también, mucho los viajes, etcétera, etcétera. Pero Nueva York fue algo muy grande en mi vida.
Bien. Baserba, no hay tiempo para más. Me pasaría una hora más conversando contigo.
Gracias.
Ha sido un gran placer y de veras, gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Está de más decirte con cuánto cariño te recordamos, Omara y yo, y con cuánto gusto recordamos las muchas veces que trabajamos contigo.
Orlando, yo siempre recuerdo sobre todo el espectáculo que hicimos allá en Chicago, que fue apoteósico, grandísimo, aparte de los conciertos que ustedes dieron aquí, quiéreme mucho, etcétera, etcétera, que siempre tuve la satisfacción de haberlos acompañado. Gracias, un abrazo fuerte para ti y para Mara, y gracias por la invitación.
Por favor, un gran abrazo para ti también. Amigos, hasta pronto.